No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer. Y lo que es peor, no se ve una solución. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo. No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado. Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano.
En esta segunda temporada de Detrás de lo Aparente Radio, en la mirada del ser humano, queremos seguir descubriendo al ser humano, con mayúsculas, que reside en lo más profundo de nuestro corazón. Ese ser que empezamos a vislumbrar al comienzo de nuestra búsqueda, porque comenzamos a plantearnos si lo que vivimos es real o es una ilusión. Como ya dijimos, este proyecto utilizará información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011 y cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. Podrán visitar esta página en la dirección www.detrasdeloaparente.blogspot.com.es. Ahí pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Hemos visto que ese humano que está detrás de nuestros pensamientos, esos que no son nuestros, sino que han sido programados y están siendo dirigidos para que pensemos y actuemos en base a paradigmas y arquetipos que los amos del mundo desean, sigue prisionero en una cárcel donde él es a la vez el preso y el carcelero, pues él mismo posee la llave de su celda que le podría liberar si realmente tuviera conciencia de sí. Hemos comprendido que somos una máquina orgánica y que como tal somos programables, que vivimos en una realidad manipulada, cuyo fin es creer que todo está separado, que nada tiene que ver con nada, y así dividirnos, fraccionarnos, enfrentarnos, para que no seamos capaces de activar nuestra capacidad cuántica, nuestra capacidad de relacionar, de unir, de percibir y de sentir que todo está relacionado con todo y que nada está separado de nada. Ahora conocemos las estrategias que utilizan para distraernos, para despistarnos, cómo crean los problemas y ofrecen las soluciones ya previstas, cómo intentan introducir gradualmente sus reformas, que son una forma de recortar cada vez más derechos y libertades, cómo nos manejan tratándonos como si fuéramos niños para que la reflexión y la razón sea sustituida por las emociones, pues es más fácil así manejar al rebaño. Sabemos que la mediocridad y la ignorancia son los pilares de la educación, para que las distancias entre ricos y pobres sigan manteniéndose y que el sentimiento de culpa forme parte de esta subcultura sin valores, sin arraigo. Sabemos ya muchas cosas, pero debemos conocer muchas más, pues el hilo de la madeja no ha hecho más que empezar a verse. Pero ya no permitiremos que nos escriban nuestro futuro, no dejaremos que otros tomen el control de nuestras vidas. Hasta ahora no hemos sido conscientes y nos hemos dejado llevar por la inconsciencia que nos reúne a todos en manada, listos para el matadero, poniendo fecha de caducidad a nuestra existencia cuando no somos útiles y entonces somos desechables. Ahora pasaremos a ser actores, directores y guionistas de nuestra experiencia de vida. Decidiremos qué queremos hacer, decidiremos y elegiremos lo mejor para disfrutar de una realidad, de una sociedad, de una humanidad verdadera, libre y justa. Nos levantaremos de nuestros asientos burgueses que como monos en chancletas hemos permanecido. Nos pondremos de pie y haremos honor a lo que somos, seres humanos que quieren luchar por su libertad, por la justicia y por la verdad, porque han decidido actuar. Han decidido no dejar pasar más tiempo, ni permitir que tomen el mando otros y dirijan sus vidas. Ya no lo permitirán, porque han decidido creer en ellos mismos, porque consideran que un mundo mejor es posible y saben que está en sus manos hacerlo. Han decidido coger el timón de su vida. Por eso, comenzaremos una nueva etapa más comprometida. Ahora somos la resistencia consciente activa, cuya intención y propósito es hacer real una humanidad donde la coherencia entre pensamiento, palabra y obra sea la que prime sobre el individuo y donde la consideración externa hacia el prójimo su forma de convivir. Es tiempo de acción, es tiempo de poner en práctica lo aprendido desde la experiencia personal y así construir el nuevo mundo que queremos hacer real, ese que queremos sea habitado por humanos y virgas, ya que han dejado de ser buscadores, porque por fin han encontrado.
Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el arte de la guerra. Para ello vamos a ver estos dos artículos, Conociendo al enemigo y la estructura de poder. Sun Tzu, que nació sobre el 544 a.C., escribía El arte de la guerra y enfatizaba en la importancia de conocer al enemigo. Decía así: si conoces al enemigo y te conoces a ti, no necesitas temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, Por cada victoria ganada, sufrirás también una derrota. Es decir, por cada batalla peleada, sufrirás una derrota, si no conoces a tu enemigo. Ellos sí se conocen y nos conocen perfectamente. Sin embargo, nosotros creemos conocernos y en consecuencia no los conocemos. Pues el error es creer que es en particular y aunque nos sirve a cada uno, carece de importancia a la hora de conocer al enemigo. Hemos de conocernos en la generalidad, como especie, comunidad de carbono. El siguiente tema, la estructura de poder. Vamos a hablar de la estructura del poder oculto, de los masones, illuminatis, etcétera, que aunque se suele representar de forma piramidal, donde en la base estaríamos nosotros y ellos en la cúspide, la realidad es muy distinta, pues su estructura es en círculos concéntricos donde cada uno representa un nivel de poder, protegiendo los exteriores a los interiores y evitando así llegar al centro. Pues bien, comenzamos la charla dando la bienvenida a nuestros amigos y contertulios y agradeciendo también la colaboración de otros compañeros como Alberto, que nos acompaña o colabora con nosotros en el tema musical. Buenas noches, Mayo.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Tanto tú como todos tus oyentes. En fin, un saludo afectuoso y como siempre, encantado de estar con todos vosotros, Vilma.
Muchas gracias. Buenas noches, Tridi.
Hola, buenas noches. Un saludo a todos.
Y tenemos con nosotros hoy a Andreu. Buenas noches, Andreu.
Buenas noches.
Y nuestro querido Vicent, al control técnico. Buenas noches, Vicent. Bien, pues cuando queráis entramos a charlar sobre estos dos temas, intentando destripar un poco la cuestión del enemigo, el enemigo que no sabemos todavía quién es. Mayo o Tridi, el que queráis.
Bueno, pues mira, en primer lugar, Vilma, quería hacer una pequeña puntualización. Has comentado, despidiendo la presentación, la palabra unidad de carbono. Unidad de carbono, bueno, es una terminología que se da detrás de lo aparente y es una manera de identificar a la persona, a los humanos de carne y hueso, si se quiere llamar así. Pero simplemente tiene una connotación a que, bueno, al igual que existen diversos modos de vida, pues así decirlo, nosotros estamos constituidos en base a carbono, ¿vale? Entonces, es una manera de hablar de las personas, solo que, bueno, se nos llama como, en principio, como máquina, hasta que uno deja de ser inconsciente y pasa a ser consciente de sí mismo, ¿vale? Es cuando ya digamos que empiezas a cristalizar y a contactar con tu ser, con lo cual esa palabra de ser y humano, ya esa dualidad que tenemos en nuestro nombre como especie, ya tiende a ser una. Entonces, bueno, lo digo un poco porque a veces estas terminologías terminan despistando a quien pueda ser.
Sería como el contenedor, ¿no?
Sí, un mercaba, un contenedor, digamos que es
el vehículo.
Una materia que tiene principio y fin, tiene fecha de caducidad y que lo que hace es, desde que enlaza en la conexión del nacimiento hasta que llega el momento de la partida, ese periodo que llamamos existencia y se confunde con vida, es durante, bueno, el tiempo donde la materia transita como somos materia dentro del mundo de la materia, ¿vale?
O sea, la máquina humana, con obsolescencia programada, ¿no?
Efectivamente. Y además, lo comentado viene al pelo, porque como bien digo, primero, antes de conocer al enemigo, uno tiene que empezar a conocerse a sí mismo. Si realmente pensamos, como ya se hablaba en un principio, que mayo del 68 es alguien que tiene un nombre de pila que se llama José, que tiene una titulación académica, que tiene una familia, que tiene un DNI, que vive en Valencia, que tiene un coche, esto realmente nos creemos que es un poco como nos definimos y lo que somos, cuando realmente no es así, es lo que somos realmente está por descubrir, nuestra verdadera esencia como digamos como parte de ser, ¿no? La que realmente es la vida, la que no muere, la que siempre va a estar digamos viviendo eternamente, no es a la que las religiones o las filosofías hacen relación y referencia. Lo que pasa que nosotros, hasta que no empiezas a tomar digamos el contacto o los choques conscientes que se nos vienen dando, pensamos que el ser es alguien con nuestra imagen y semejanza que tenemos aquí en el plano material, ¿vale? Sé que a lo mejor puede resultar un poco fuerte, pero bueno, es un momento para ir dando un poquito pequeños choques conscientes a los oyentes, pues para que vean que bueno, que a veces todo el tema que nos creemos que sabemos, porque bueno, es todo conspiración y no sé qué, no dejan de ser más que anécdotas dentro de un juego en el que el enemigo aún está por descubrir.
Ajá, exacto.
¿Tridi? Pues nada, yo empezando por el título del primer artículo al que hacemos referencia, ¿no? Conociendo al enemigo, claro, me pregunto, ¿hay un enemigo? Estamos en guerra.
Sí.
Y claro, entonces, luego pienso, ¿no? Y enlazando con el programa anterior, ¿no? Si el perro que se reconoce como perro se está reconociendo, ¿no? Pues no solo se reconoce a sí mismo, sino que entonces reconoce también que hay un amo, ¿no? Y habiendo amo, pues el resto somos perros. Entonces, todo aquel que quiera dejar de ser mascota ha de librar una batalla, ¿no? Para liberarse. Y como se dice en el arte de la guerra, para poder igualarnos en oportunidades, debemos conocer al enemigo y conocernos a nosotros mismos. Tanto, ya como dijiste antes, Vilma, tanto como especie en la generalidad, como unidad de carbono o máquina en la particularidad. Pero el amo es muy listo, eso no cabe duda, ¿no? Y nos mantiene entretenidos con juguetitos, ¿no? Para que sirvamos a su propósito y no le incordiemos, ¿no? No nos liberemos. Y esto le resulta fácil porque nos conoce y sabe que nuestra naturaleza es dual, ¿no? Vivimos en la dualidad de los opuestos. Entonces, mientras ellos cosechan lo sembrado, nosotros jugamos, batallamos y perdemos nuestra energía en los dos lados del péndulo. Eso. Donde habitan los opuestos, ¿no? El bien y el mal, lo tuyo y lo mío, mi espacio, tu espacio, mis derechos, tus deberes, ¿no? En resumen, los extremos. Y es ahí donde quieren que estemos, ¿no? Porque así nos mantienen divididos, ¿no? Que es otra constante que hemos estado repitiendo en varios programas. Sí. Y acabamos peleando contra molinos de viento, sin saber que no son más que fantasmas que nos desgastan y debilitan mientras pasa el tiempo. Tiempo, además, que por cierto, dejas de invertirlo en lo que necesitas para invertirlo en su juego.
Exacto.
Y llega un día que cuando miras para atrás, lo único que ves es a una marioneta que lo único que ha hecho es interpretar el papel de un guión escrito por otro, ¿no? Jugando a esos juegos de que nombraba antes. Sí. Entonces, hay que decodificar cuál es el método que usan, porque así podremos descubrir cuáles son nuestros puntos flacos, el motor de nuestras acciones, que son la inconsciencia, el deseo del ego y la incoherencia entre pensamiento, palabra y obra. Y así nos mantienen sumidos en una ignorancia, ¿no? a su antojo.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Tridi. De hecho, la pregunta es buena. ¿Qué enemigo, no? Realmente no puede haber enemigo si uno realmente no se da cuenta de que está en guerra. Pero quizá
efectivamente.
La guerra empieza en uno mismo y consigo mismo. Y quiero decir, y cuando empiezas la guerra, cuando empiezas a hacerte las preguntas, que es cuando hemos hablado tantas veces de lo que es el trabajo del encontrador, es cuando empiezas a preguntarte realmente quién eres, por qué estás aquí, etcétera. Bueno, no me repito a temas que ya hemos hablado y hemos tratado con anterioridad, pero realmente el enemigo empieza siendo uno de sí mismo. O sea que a veces el hecho de contentarnos como estamos, quejarnos amargamente de cómo son las cosas, pero bueno, terminamos en lugar de accionando, yéndonos a casa a ver el partido de fútbol para desconectar de un día duro de trabajo y, bueno, de alguna manera descansar la cabeza, ¿no? Realmente ese es el problema, como bien comentabas, Trigui, ser coherente en pensamiento, palabra y algo y acto. Es decir, si hay algo en lo que tú no estás de acuerdo, pues evidentemente si lo piensas, si lo dices, pues bueno, tienes que buscar la solución. Pero el lamento, el relajo, no haciendo nada, realmente es lo que te digo. Eso es empezar a ser tener el enemigo en sí mismo y realmente no accionar para, bueno, de alguna manera empezar a revertir las situaciones, ¿no?
Claro, es que de ese modo no sabes ni conoces al enemigo ni sabes cuáles son tus herramientas, tus armas para enfrentarte a ese enemigo, ¿no? O sea que lo que estás diciendo, ¿no? Que primero tienes que saber conocerte a ti mismo, conocer tus ejércitos, ¿no? Cómo funcionas claro. Y cuáles son tus debilidades y tus virtudes.
Claro, cuando tú caes en eso, realmente sabes, empiezas a darte cuenta un poco de cómo nos están manipulando, no sé, lo que hemos hablado, por ejemplo, el derecho a la huelga. Bueno, irnos a una huelga para desahogarnos porque nos lo pide la Constitución, nos lo permiten los políticos y nos animan para defender la democracia y todo esto, pero vamos a ver, pero si es que realmente, si fuéramos una huelga y no terminara la huelga hasta que cambiaran una decisión impopular, te aseguro que el chollo se les acabaría. Pero si realmente lo que hacemos es entrar en el juego del engaño y de alguna manera responder a los estímulos que nos mandan y las soluciones que nos dan, que son realmente soluciones momentáneas, ¿no? Entonces, realmente, quiero decirte, no estamos haciendo nada. Pero cuando tú tomas conciencia de realmente lo que os estoy diciendo es un ejemplo, ¿vale? Si tú realmente dices, vamos a ver, si yo voy a salir a manifestarme, es que, vamos, desde el día que se empieza una manifestación no se acaba hasta que la ley se quite y no va nadie a trabajar y un país se para. Entonces, te aseguro que el juego sería diferente. Y entonces empezaríamos a darnos cuenta de que el perro es perro.
Sí, hay otra cosa que me sugiere lo que estáis hablando, de que las personas normalmente empezamos a considerar que el problema es de uno, que uno es el que está teniendo problemas con esto, con aquello, o ve dificultades aquí o allá. Lo que no se para pensar es que ese problema que tiene esa persona lo tiene la mayoría. O sea, que el problema de los opuestos, el problema de enfrentamiento a los demás y el problema de vernos fragmentados y divididos no es de una persona, ni mucho menos. Y eso es lo que nosotros nos pensamos, de que me pasa a mí. No le pasa al otro, me
claro,
pasa a mí.
Eso es lo que dice de conocernos como especie. Conocernos como especie.
Exactamente. Entonces, por eso es trascender esa particularidad. Porque en el momento que claro. Te has dado cuenta de que no eres tú sola la que te está pasando esas cosas, sino que les están pasando a todo el mundo. Todo el mundo le está pasando
claro,
lo mismo.
Pero nos diferencian tanto, nos diferenciamos tanto, nos dividimos tanto que,
claro.
que el otro deja de ser tú mismo.
Efectivamente.
Entonces no nos vemos como comunidad.
Efectivamente, exactamente. Nos vemos que...
Como un colectivo, no nos vemos como colectivo.
No, claro que no.
Cada uno va por su lado.
Esa es la programación, claro. Ese es precisamente el enemigo, ese es el que llevamos dentro, ese es el que tenemos que descubrir y ese es al que tenemos que decirle, bueno, vale, o sea, que lo que me pasa a mí no le pasa al otro, venga ya, hombre, claro que le pasa al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y al de la moto. Entonces, en fin, más serios, ¿no? Y ya te vas dando cuenta de que esto es mucho más general de lo que te imaginas.
Claro, mucho más general. Siembran que estemos deseando como individualidad y nos olvidamos de lo que necesitamos como colectivo.
Claro, claro, ahí está. Entonces, bueno, has apuntado tú desde un principio, Tridi, al tema de los opuestos, que es realmente la programación con la que nacemos.
Claro, claro.
Y a partir de ahí, pues claro, todo está, estamos unos enfrente
ese
de otros.
Ese es el primer enemigo al que hay que vencer.
Exactamente.
La dualidad.
Efectivamente. Darnos cuenta de que hay otras... primero, traspasar traspasar esa barrera de decir no soy yo solo, sino que somos todos a los que estamos sufriendo, los que estamos viviendo esta dualidad, esta oposición frente al resto. Primero traspasar esa barrera y después darte cuenta de que esa dualidad, esa oposición es falsa. Es falsa, porque en realidad somos todos un complemento unos de otros. Nos vamos complementando y de ahí que podríamos irnos al equilibrio, ¿no? A la tercera energía, al camino de en medio, a saber que esa es la opción correcta en la que no hay fragmentación, en la que no hay división, en la que todos estamos juntos, en la que nuestra visión es descubrir lo bueno y lo bello para todos, no para un grupo determinado, y entonces ahí cambia ya toda la historia. Y ahí ya es cuando nos hemos descubierto a nosotros mismos, empezando por ahí.
Efectivamente. También quería haceros un pequeño hincapié, porque sí que es cierto que los opuestos, que siempre hablamos, estamos hablando siempre de energías. Quiero deciros, los opuestos, estamos hablando como unas, ¿cómo os diría yo? No sé si sería la palabra adecuada, entidades. No son más que unos nombres, unos sujetos representativos de unas especies, ¿vale? Entonces, cada uno necesita obtener el sustento, pues de la misma manera que nosotros obtenemos el sustento y el alimento para sobrevivir, porque esta es la ley universal de cualquier especie, que es el derecho a comer, ¿no? Aunque unos, digamos, en la cadena alimenticia dependan unos de otros, ¿no? La cadena pensamos que termina en nosotros y, como ya hemos dicho, la cadena continúa en nosotros, solo que, bueno, esto es lo que uno tiene que descubrir por sí mismo, porque aunque te lo cuenten, parece que esto es fantasía y quieres engañarme y meterme miedo. Ajá. Y no, realmente ahí es cuando empieza uno a tomar conciencia de quién eres, ¿vale? Cuando empiezas a ver esto. Y luego, si te fijas, en el artículo Tras de lo aparente habla del bien y del mal. Y no hay que hablar como que los opuestos, uno es bueno y el otro malo, porque estos no son más que etiquetas que a veces, para entender cómo no entender el juego, sino para participar del juego, lo que nos venden es desde antiguo, desde, me estoy remontando, pues desde Adán y Eva, ¿vale? El pecado original, o sea, ¿qué pecado puede tener un bebé que acaba de nacer, ¿no? Ya lo estás bautizando para quitarle, pero ¿qué pecado? Si es que no es imposible, no ha hecho nada, es un ser puro. O sea, es un ser como ser, lo digo, en total plenitud, es la máxima expresión que puede tener un bebé nacido del verdadero ser, ¿no? O sea, que no está sin contaminar, ¿no?
Entonces, vale, antes quizás cuando dije el bien y el mal, quizás se entendería mejor diciendo lo bueno y lo malo, como arquetipos dentro de un paradigma, ¿no?
Lo bueno y lo malo nos lo han inculcado a nosotros precisamente con, por ejemplo, la historia de Caín y Abel, o comer del fruto prohibido y la desobediencia. A ver, el bien y el mal simplemente es una manera de al Dios Jehová saber qué le gusta y qué es lo que le disgusta. Es una manera de que nosotros, bueno, todo lo que estamos aquí intentando dar en pequeñas dosis y semana a semana, pues bueno, esto de alguna manera lo tienes que transmitir para que se participe del juego, aunque no se sepa de qué va el juego, ¿vale? Pero lo que pretenden es que participemos, y por eso nos hablan de lo que está bien y de lo que está mal. Al final, lo que está bien y lo que está mal, fijaros que un libro tan antiguo como puede ser el Kybalión te dice que como es arriba, es abajo. Esto es una ley prácticamente universal, y creo que es común también en otro tipo de filosofías, ¿no? Entonces, no existe el bien y el mal. O sea, ¿qué es bien y qué está mal cuando cada uno tiene una manera de vivir su propia realidad y de entender su propio universo? Quiero decir, yo estoy convencido de que personalmente, para mí, cosas que están bien, para otros, como podéis ir vosotros, si algún día nos sentamos, pues aunque sea una cuestión política, la podemos ver totalmente desde un punto de vista contrario. Y no por eso quiere decir que uno tenga más razón que otro, sino que cada uno lo ve, lo vive y lo siente en función de cómo ve, vive y siente la vida y conforme funciona con ella. Entonces, por eso os vengo a decir que el bien y el mal es un término relativo. Quien mata, evidentemente, lo está haciendo mal. Pero cuando te dicen, no, es que el que ha matado a este es por esto y por otro, tú ya dices, ah, bueno, entonces ya matar no es tan malo, porque parece ser que tiene una justificación. Pero para quien defiende la vida, sea del tipo que sea, te va a decir que matar está mal. A un niño pequeño que no tiene revertida menos de 5 años, no tiene revertida su esfera de consciencia, te va a decir verdades como puños, porque realmente son puros, no tienen, digamos, la picardía de decir, si digo esto me puede perjudicar o me pueden reñir, ¿no? Entonces, un niño, si tú le dices, matar está bien o está mal, estoy convencido que un niño menor de 5 años te va a decir que está mal, porque en su cabeza no cabe, no entiende lo que es ser bueno y ser malo. Entonces, a veces, es lo que digo, esa es la dualidad. Y a veces, las etiquetas que ponemos sencillamente son terminologías que utilizamos para nosotros mismos poder entendernos y poder saber, pues bueno, quiénes son las izquierdas y quiénes son las derechas. Vamos a ver, si al final la realidad es que... termino aquí porque me parece que me estoy extendiendo y os estoy robando tiempo de intervención.
No. Está muy bien, Mayo, lo que estabas comentando.
Que simplemente eso, izquierdas y derechas. ¿Qué más da izquierdas y derechas? Si tenemos un país hecho unos ciscos y en lugar de preocuparse por sacar esto adelante y atender a sus ciudadanos, están viendo cómo se reparten el poder y quién se alinea con quién. O sea, nos han querido pues para usarnos, para el voto y estar donde debo de estar en este instante. Y a partir de ahí, me olvido de los que me han votado y mi programa lo hago añicos y vamos a ver qué programa hago con el que me tengo que aliar por mi interés y mi beneficio. Y eso es realmente una dualidad y lo entendemos como política. Y lo que yo digo será discutido por muchísimos que me estén oyendo, pero bueno, a mí me vale porque es mi realidad. Y pensándolo así, pues tampoco pienso que está haciendo mal a nadie.
Bien, pues si os parece, vamos a hacer un alto aquí en el camino y volvemos en unos segundos. Hasta ahora. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Take it anymore. The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens. Bien, pues seguimos con ya terminando esta parte de la charla y a continuación seguimos con el tema de la estructura de poder, si os parece.
Perfecto, pues una vez hemos ya charlado un poco sobre lo que es conocernos a nosotros mismos, pues ahora podemos entrar en el otro apartado, ¿no? Que es conociendo al otro enemigo, ¿no?
Exacto.
Ver cómo funcionan ellos, ¿no? Cómo se estructuran. Y ver de esta forma que la estructura es circular, ¿no? Distribuida por círculos concéntricos, ¿no? Estando nosotros en el más externo, ¿no? Si destruyéramos el más cercano a nosotros, el inmediatamente superior ocuparía su lugar, provocando no solo nuestro desgaste, sino una recurrencia sin fin, ¿no? Estaríamos constantemente perdiendo energía, ¿no? Y nuestro tiempo. Además, cada círculo superior se ocupa de que funcione su círculo inferior o más externo. Y estos, a su vez, desconocen la totalidad del entramado, por lo que siempre habrá molinos de viento contra los que perder nuestras energías. Entonces, lo que está detrás de lo aparente es lo que no se ve. Y lo que vemos no es lo que parece. Y así funcionan ellos. Pero es que así debemos funcionar nosotros. Pues si empezamos a conocernos, empezamos a ver detrás de lo aparente. Y empezamos a conocerlos a ellos. Los molinos de viento ya no serán ellos, sino seremos nosotros. Y la estructura empezará a ceder. Pues los perros parecerán mascotas, pero solo lo parecerán. Y por otro lado, basta con reconocerte como marioneta para ver los hilos y seguir hasta dónde llegan, ¿no? De esta forma podemos ver los hilos de poder. Y le doy paso a Mayo, que él seguro que tiene más información y más labia para los hilos de poder.
Sí, bueno, en realidad lo que quería contar es un poco el aspecto simbólico y sobre todo la simbología, que es quizá lo que alude el artículo de detrás de lo aparente que hoy nos ocupa. Uh-huh. Fijaros que, por ejemplo, tendemos a entender que las estructuras de poder son de tipo piramidal. Quiero decir con esto que siempre hay una cúpula arriba donde hay un líder, por así decirlo, y luego poco a poco van abriéndose, digamos, ese triángulo se va ensanchando hacia su base, donde realmente digamos que ese poder desde el de arriba pasa al de abajo, el de abajo se bifurca, así, de manera que van apareciendo más interlocutores en lo que es una pirámide de poder, hasta que al final llegas a la base donde realmente estamos todos nosotros, la masa, ¿no? Como así nos llaman los sociólogos, ¿no? Nos llaman la masa porque, entre otras cosas, somos moldeables, ¿no? Uh-huh. En cambio, por ejemplo, fijaros que lo que comentabas de una jerarquía esférica es el círculo, estratégicamente, es la figura geométrica más perfecta, la que mejor, digamos, que defiende, porque tienes una visión completa de seguridad en torno a tus 360 grados, ¿no? Entonces, imaginaros, como bien dice un poco, has dicho Tridi, cómo funciona la estructura de poder, pero realmente lo que es una geometría circular, ¿no? Es como si fuera, imaginaros una cebolla, ¿no? Una cebolla la cortas, la seccionas por la mitad, y digamos que la capa externa de la cebolla es la que protege, digamos, al corazón, al núcleo, ¿no? Entonces, en los círculos de poder pasa exactamente eso. Los que están en primera línea son los que realmente hacen el trabajo más arduo, más duro, los que están, digamos, dentro de una clase privilegiada, los que están siendo los que primero, en caso de caer, son los que caen, ¿no? Por lo cual, primero, por sobrevivir, digamos, la capa externa de la cebolla es la que más intenta aguantar. Pero si esa capa externa cae, acto seguido toma su lugar como primera capa, la que le antecede, ¿no? Y así, bueno, pues distintas capas hasta que al final llegarías a la última protección, que es el núcleo, el que no se ve, pero está ahí protegido por todas estas capas, ¿no? Y esto, de alguna manera, bueno, es un poco una ilustración que quería hacer en base al artículo que hoy nos ocupa, ¿no? Y más que nada, pues quiero dejarlo claro, porque, por ejemplo, el hiperbóreo, trabaja con una, con una, con una jerarquía totalmente esférica, ¿no? Donde realmente bueno, atiende a este tipo de simbología por, insisto, que es un poco la geometría más perfecta que, digamos, en estrategia se puede un poco encontrar. Luego ya cada uno, pues bueno, insisto que el ojo de Horus, por ejemplo, el gran hermano, ahí que lo ves el programa de televisión, tiene un ojo como, de alguna manera, que alguien por encima de uno lo está viendo todo, ¿no? Entonces, fijaros que esa simbología la encontraréis en multitud de marcas, en multitud de objetos, incluso en iconos que vienen a representar a lo mejor un eslogan publicitario, ¿verdad? Hay siempre unos mensajes subliminales, ¿no? Donde realmente los que mandan te están tratando de inducir, de influenciar con mensajes subliminales para que consumas a lo mejor un determinado producto y de alguna manera, pues bueno, te mantengas dentro del juego, ¿vale? Que estás participando, pero no sabes realmente, tú piensas que es tu obligación de vivir y de gastar, porque bueno, el dinero está para gastar y permitirnos lujos, caprichos, vivir de cubrir ciertas ilusiones, ¿no? Entonces, bueno, va un poco todo enfocado ahí. Y ahí ya os digo que radica después o detrás de todo este tipo de protecciones, realmente ahí están los que realmente mandan y toma las decisiones desde arriba para que los ejecutores las pongan en marcha ejecutándolas, obviamente.
Sí, a ver, el ojo mayo que tú nos has explicado, el ojo que todo lo ve, ese que nosotros entendemos que nos está observando, en realidad, ¿qué es lo que están haciendo con ese simbolismo?
Sí, ese simbolismo, a ver, esto no deja de ser una simbología pura y dura. Es un icono, es una manera un poco de representar a veces en una imagen toda una filosofía. El gran hermano, insisto, por fijaros lo que es este programa de televisión, no deja de ser un mundo trasladado a un plato que sería el mundo de la realidad, donde realmente en las cámaras la gente está viendo lo que hacen unos y cómo viven y de alguna manera cómo se ganan su sueldo, ¿no? Vendiendo su intimidad, su día a día dentro de un plato, pero hay siempre un ojo que representa que es quien los controla, quién es el dueño del plató, quién es el dueño del programa, que es quien da los
guiones. La perrera y el amo que le observa.
Correcto, entonces, claro. Efectivamente, es una cuestión puramente simbológica. Y la simbología, vamos, esto está, quiero decir, lo que hemos hablado, por ejemplo, de Adán y Eva y el bien y el mal, comer el fruto prohibido, vamos a ver, hay una simbología brutal. Por ejemplo, comer la manzana no es ni más ni menos que comer del árbol del conocimiento. Y tú, cuando comes la manzana, estás comiendo el conocimiento, lo que te dicen que aunque esté apetitoso, no lo comas. ¿Por qué? Porque, digamos, rasgarías. Otro icono que sería el velo de Isis y podrías empezar a ver un poco lo que nos ocultan y no quieren que sepas. ¿Por qué? Porque empezarías a conocerte a ti mismo y sabrías qué es lo que hay detrás, con lo cual...
Hacerte consciente,
y cuando te haces consciente ahí, fíjate que empiezas a tomar acciones y eres imprevisible. Cuando ellos realmente te mandan estímulos para que reacciones y seas perfectamente previsible, pero tú y cualquiera que está dentro de ese inconsciente colectivo del que participa de un juego sin saber que hay un juego y hay unas normas que simplemente tú las aplicas pero no sabes qué sentido tiene cada norma que se ejecuta y tú participas de ella.
Claro, claro. Es que nosotros, mientras que actuemos y funcionemos en base a esa confusión, a esa ilusión de la realidad, mientras que actuemos así, evidentemente, como tú bien dices, somos previsibles. No nos salimos del redil, no nos salimos del tono en el que ellos han escrito la partitura. Y si somos conscientes, entonces, claro, ya somos algo descontrolado, que ellos ya no pueden controlar, no pueden saber por dónde puedes tirar. Y eso ya es peligroso para ellos, evidentemente.
Claro, porque no tienen prevista la solución. Y si tienen que aplicar una solución, no saben qué consecuencias puede traer.
Claro.
Si son buenas o si son malas. Con lo cual, están empezando a dar palos de ciego. Por eso decimos que una cosa es accionar y otra contraria es reaccionar. Las reacciones, siempre lo estamos diciendo, son previsibles y están preparados para tener en consonancia qué tipo de respuesta tienen que tenerla para atenuar una reacción que saben que es previsible ante un estímulo. Lo que hemos dicho antes, por ejemplo, aprobar una ley que no es popular, pues saben perfectamente que hay unos mecanismos que te permiten que te manifiestes, que la gente se desahogue, se vaya a su casa pensando que ha hecho lo correcto y mañana vas a tragar directamente con lo que te han aplicado sin que nadie proteste. ¿Dónde está lo que sería la acción? Decir, bueno, me voy a manifestar, pero es que aquí nadie se vuelve a su casa hasta que realmente los políticos no la retiren. Entonces, claro, ayer es imprevisible porque ellos no se esperan una reacción que no pueden saber cómo la van a acabar, porque si tienen que quitar la ley que aprueban, realmente les estás fastidiando su propio sistema y sus propias leyes de juego.
Claro.
Fíjate cómo últimamente lo estamos oyendo mucho, nos lo dicen en la cara, ¿no? Se repite, están los políticos ahora están muy pesaditos repitiendo el programa y programa, ¿no? O sea, vamos, programarte como el pensamiento lineal, ¿no? En vez de expansión de conciencia, ¿no? Que sería pensar cuánticamente.
Y claro, y eso es lo triste, fíjate, porque la situación de este país que estamos viviendo en este momento, de verdad, con el paro que hay, que no se ha acabado, y que estén, de verdad, disputándose el poder, gente que se supone que acaban de llegar de una manera imprevista por los votos a ocupar unos determinados escaños o tienen esa posibilidad, de verdad. Yo ver que en lugar de tener la responsabilidad a su ciudadano, tienen la responsabilidad y la codicia de ver cómo me meto y cómo me beneficio en función de cómo quiero hacer las cosas, de verdad, yo así no me siento identificado con ese tipo de política. Pero ni con la antigua ni con la nueva, pero es que veo que los nuevos siguen besando las mismas leyes o las mismas formas de proceder que vienen de antaño. Y eso es lo que a mí personalmente, os lo digo, como José, me desanima muchísimo a seguir creyendo que el mundo que hemos conocido es cambiar. Entonces soy de los que prefieren crear y crear el mío y olvidarme de lo que hay que cambiar, porque al final daremos siempre con las mismas puertas que nos van a terminar dominando y controlando.
Claro que sí. Mira, ayer precisamente me comentaba una compañera en el grupo este que tenemos de trabajo, me comentaba una compañera y me decía, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que esto cambie, para que esto sea de otra manera y tal, ¿no? Y bueno, pues mira, es que es tan fácil, a veces es tan fácil decir, lo que pasa que claro, hay que tener mucha paciencia. Lo que acabamos de contar, lo que acabamos de decir, de que siendo conscientes de la situación, de lo que somos y de esta programación y de quiénes son nuestros amos, de todo lo que estamos comentando, de que la forma mejor que tenemos de destruir el sistema es siendo conscientes, porque es la forma en la que ellos no nos pueden controlar, en la que ellos no pueden saber por dónde vamos a salir. Y es una forma de desbaratarles a ellos el trabajo.
Ser
imprevisibles.
Claro, y al ser conscientes de la situación, ¿no? Y
claro.
Hacerte un mapa, ¿no?
General,
pues si actúas a partir de ahí consecuentemente, con ese conocimiento que tienes, oye, pues ¿eso qué es? Pues ser coherente, ¿no?
Y ya les estás dando por saco, ya les estás fastidiando.
Rompen los esquemas.
Efectivamente.
Porque la coherencia entre pensamiento, palabra y obra crea una nueva realidad.
Y sobre todo lo que remarcar lo que ha comentado antes Mayo, el tema de accionar, no reaccionar, porque en esa reacción es donde ellos tienen estereotipado todas las soluciones, las formas de control en la reacción, mientras que la acción es mucho más complicado, no saben cuál es la solución, qué solución hacer y qué solución poner.
Claro,
y ahí es donde vamos ganándole al enemigo.
Claro. Una reacción es inconsciente, ¿no?
Exacto, exactamente.
Claro.
Mientras que la acción es consciente. Y sabemos, claro. Se sabe lo que uno tiene que hacer. Muy bien. Bueno, pues ya me dicen desde el control que estamos llegando al final del programa. Así que, bueno, pues como siempre tenemos que decir ante todo lo que se ha dicho aquí en este programa es que no nos crean, que no crean nada de lo que decimos, que investiguen y que se crean a ellos mismos. Y bueno, pues gracias a vosotros, Mayo, Tridi, muchísimas gracias por estar con nosotros y por explicarnos tan estupendamente vuestra opinión y vuestra reflexión. Muchas gracias.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias.
Buenas noches, un abrazo a todos.
Gracias. Y bueno, pues ya para terminar, vamos al último apartado, selecciones. Esta noche tenemos a Andreu para leernos Protagonismo de Ángel y Enemigo mío.
Protagonismo. Si hay algo que nos han vendido bien, algo que el ego siempre está dispuesto a comprar, es el deseo de protagonismo. Y aunque se podría definir como el deseo o afán de mostrarse como la persona más cualificada y necesitada en determinada actividad, con una tendencia a estar siempre en primer plano, esta definición se queda corta a la hora de estudiarlo en profundidad. Todos hemos sido desde pequeños observadores del mundo que nos rodea y nos han inculcado los valores propios de esta sociedad consumista y competitiva, de manera que hemos podido comprobar fácilmente cómo los protagonistas eran aplaudidos, admirados e imitados, que acaparaban la mayor atención, los más populares, los triunfadores. No hacía falta que fuera necesariamente un gran orador, ni siquiera que tuviera más conocimiento sobre el tema en cuestión. Lo único que tenía que conseguir es atraer la atención. No importa mucho la manera. Cada uno utiliza los medios de que dispone para conseguir convertirse en protagonista ante los demás. Unos utilizarán su facilidad de palabra y verborrea, otros su aparente ilustración y conocimiento sobre determinados temas, otros su facilidad para hacer reír y ser gracioso, otros levantarán más la voz o hablarán sin parar, otros con la ostentación de su físico y ademanes, etcétera, etcétera. No importa tanto el método, pero el fin es el mismo: conseguir llamar la atención, tener un minuto de gloria. En realidad, llamar la atención es una forma de alimentarse de la energía de los demás, pero también es un regocijo del ego, el cual se convierte en una necesidad para seguir engordando, pues mientras más grande es el ego, más energía reclama y siempre termina frustrado cuando no recoge el reconocimiento y la atención que precisa. Ese yo protagonista se viste con muchos ropajes, pues no todos pueden obtener reconocimiento por su sapiencia. Así nació el término popularidad, que es otra forma de conseguir protagonismo sin tener que cultivarse mucho en cualquier materia, hasta tal punto que un lenguaje soez y descarado, una forma estrafalaria de vestir o tener dinero y unos gustos refinados sirven igualmente al propósito de conseguir ser popular, de obtener el protagonismo. Es tanta la fuerza y extensión del protagonismo en esta sociedad de ilusiones que se ha convertido en el motor oculto de nuestras vidas, en cualquier actividad que desarrollemos, siendo a menudo el resorte secreto que impulsa la mayoría de nuestros esfuerzos y empeños, hasta el punto de que podemos pasarnos la vida entera persiguiendo sus quimeras, sus focos deslumbrantes que se apagan y se encienden, su efímera y engañosa gloria que se consume en la hoguera de las vanidades. Obviamente, esa necesidad de protagonismo del ego lo ha convertido en un medio muy eficaz para manipulación de masas, ofreciéndonos ídolos e iconos famosos a quienes imitar con millones de seguidores, perpetuando así el sueño de la conciencia, la conducción inducida, el pastoreo y la ilusión de fuegos fatuos. La necesidad creada de aprobación y reconocimiento de los demás, influyendo en nuestra autoestima y seguridad, está sustentada en las carencias emocionales y en la falta de certeza, en una existencia en la que hemos depositado nuestra felicidad en manos de los demás, por el simple hecho de no tomar las riendas de nuestras vidas para darles sentido y propósito. En realidad, en este teatro del mundo, solo somos protagonistas de una cosa, de nuestra existencia y lo que decidamos hacer con ella. Algo de lo que, además, nadie tiene la responsabilidad salvo nosotros, pues es nuestra conciencia la única a la que no podemos engañar, mentir, aparentar y ocultar. La mente nos podrá ofrecer muchas excusas y justificaciones, pero la conciencia espera a que dejes de perseguir quimeras y vuelvas al verdadero reconocimiento, que recuerdes quién eres en realidad y actúes en consecuencia. Ángel. Enemigo mío, pues mío eres y mío te siento. Agradezco tu labor como el hierro forjado a los golpes y al calor. Te disfrazas de ramera, de pordiosero y de vagabundo, de inocente, de monje y de santo, de compañero, de amigo y hasta de hermano. ¿Cuántas caras vas a mostrarme? ¿Cuántas formas utilizarás para camuflarte ante mis ojos? Reconozco tu astucia camaleónica y tus urdidas estrategias de sinuosa elaboración. Percibo tu esforzada actitud sigilosa que pretende infiltrarse de puntillas hasta el mismo corazón. Con todo ello justificas mi sistema de alarmas que no debo desactivar. Me atacas en lo físico con dolor, en el reino de los sentimientos donde tocas la fibra sensible y en el laberinto intrincado de la mente provocando confusión. Me hieres, me dañas y me atormentas. Me engañas, me manipulas y me sometes. Me derribas, me robas y me traicionas sin ninguna consideración. Gracias, enemigo mío, porque me volví a levantar más fuerte con cada caída, hasta el día en que ya no podrás volverme a derribar. Se despide de ti tu enemigo, Ángel.
Bien, pues con esto damos por finalizado este programa. Muchísimas gracias por oírnos y os esperamos la próxima semana. Gracias, buenas noches.